Hola, soy Matías Tabil, de Asociación Libre, y hoy estoy acá con
el tanque Sebastián.
Y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, PIR número 10. Y tenemos... ¿Cuántas preguntas tenemos hoy?
Tenemos tres preguntas.
Hoy tres preguntas, una de bonus porque nos parecieron muy buenas y hay un par que son relativamente cortas, entonces daba el espacio para hacer tres.
De one.
Vamos con la primera, dale.
La primera es de Ezequiel Montoya, bien, y dice: hola, soy estudiante de psicología en la UNC. Siempre me interesó el psicoanálisis y quería preguntarles una curiosidad que me gustaría que me respondan, y es: ¿qué tipo de cosas anotan los psicoanalistas en su libreta mientras el analizante habla? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por tu pregunta, está muy buena. Yo en lo personal no anoto nada mientras estoy atendiendo, digamos. Me parece que muchas veces puede como distraer al analizante incluso, y el analizante se puede quedar pensando como: uy, ¿qué es lo que está escribiendo? Dije algo interesante, dije algo, viste,
total,
que es digno de ser anotado. Y que eso en algún punto podría ser utilizado como intervención, pero nunca lo utilicé de esa forma, digamos, nunca anoté nada. Sí, me parece que hay mucha gente que anota, ¿no? Y para mí en general lo hace como medio porque no sabe qué hacer.
Claro, de ansiedad.
De ansiedad.
Hacer algo.
Sí, pero igual estoy siendo un poco prejuicioso porque supongo que hay gente que la anota.
Y le funciona.
Y le funciona. Pero sí, viste, a veces... Supongo que tiene que ver con dar una imagen de que uno está trabajando y de que...
Claro.
O algo así. Pero más allá de eso, digamos que es como una opinión mía, Freud también desalentaba a la gente a anotar, a los analistas a anotar, porque decía que iba en contra de su concepto de la atención parejamente flotante, que era como el correlato de parte del analista de la asociación libre.
Claro.
Al analizante se le pedía que diga todo lo que se le venga a la cabeza sin pensar, sin poner ningún tipo de juzgamiento, digamos,
sí,
de valoración, de barreras, de valoración entre las ocurrencias que tenía, sino simplemente tomar todas las ocurrencias por igual y decirlas, más allá de si venía al caso, si no venía al caso, si parecía importante, si le daba vergüenza, etc.
Uh-huh.
Y el equivalente a esa posición de parte del analista era la atención parejamente flotante, que era la de no jerarquizar ningún contenido de lo que dice el analizante por encima de otro y simplemente escuchar todo por igual, y que después en la repetición de las cosas iban a resaltar los puntos que están...
Los importantes,
los que están conectados. Entonces Freud decía que anotar, por el hecho de que uno está anotando una cosa y dejando por fuera otra cosa, ya metía como un recorte sobre el material que traía el paciente, hacía como una jerarquización previa a lo que puede aparecer después de resonancia en el recorrido después del análisis.
Totalmente.
¿No?
Está perfecto.
Bueno, esa era la primera. Vamos con la segunda.
Vamos con la segunda pregunta. Esta es de Jessica Alevi. Dice: estoy re fanática del canal y quiero preguntarles qué piensan sobre el alta en el análisis. ¿Es posible que el analista considere dar el alta? ¿El alta lo propone el paciente? El alta se trabaja en terapia también. Saludos, son unos genios.
Muchas gracias, Jessica, ¿no? ¿Jessica era?
Jessica.
Jessica Alevi.
Alevi.
Jessica Alevi. Muy buena pregunta. Bueno, esta es una pregunta, digamos, un tema bastante controversial y donde hay un montón de cosas para pensar todavía con respecto al fin de análisis. En principio, no sé qué pensás vos, Tanque, uh-huh. Voy a decir... El fin de análisis debe venir de parte del analizante.
Totalmente.
No del analista. Y esto tiene que ver con un concepto que hace poco justamente además expliqué en el texto lacaniano de Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis, donde Lacan hablaba de la duración del análisis en total y decía que desde un principio tenía que ser algo indeterminado, por el hecho de que si se le fijaba un término era como decir: sí, yo... ya sé cuál es tu verdad y a esa verdad vas a llegar en tal momento, porque yo ya sé cuál es esa que está ahí, y para llegar hasta ahí tardás tanto tiempo, yo te digo, yo sé cuál es tu verdad. Entonces es como que al sujeto, digamos, en esa posición le viene del analista como si su verdad estuviera fuera, sí. y tendría que él ir a encontrar esa verdad que el analista ya sabe de antemano. Exacto. Y no es como un propio descubrimiento, es como una nueva alienación, dice Lacan, porque claro. Es como si uno, en vez de reconectarse con algo de su deseo propio, va a buscar su verdad
afuera, sí, en el...
afuera, en lo que el analista le marca como sí, el sí. fin de su verdad. Entonces es como contrario a todo el proceso que intenta hacer el análisis, que es justamente el de desalienación. Uh-huh. Para decirlo en palabras un poco más simples, es como si uno está tratando de encontrar su propia verdad, que el otro le diga cuando uno está curado, es como si la verdad la tuviera el otro en realidad.
Claro.
Entonces es muy importante que el analista sea el que diga, bueno, hasta acá.
Bueno, no, es una el analizante es el que...
El analizante, ¿qué dije?
Sí, el analista, claro.
Interesante lapsus. Interesante lapsus.
Y por ahí el analista también lo puede decir.
Es verdad. Bueno, y eso va con la segunda parte de tu pregunta, que es la de si se habla en terapia. Sí, se habla en terapia. Se habla en terapia. De hecho, yo hace rato que siento que estoy en el fin de análisis, ahí por llegar, y lo hablamos un montón. Yo sé que en última instancia es un paso que yo tengo que dar cuando sienta que esté listo.
Claro, sí, es como sacarte las rueditas.
Sí, algo así. Supongo que por mi lapsus algo debo querer decir de mi analista, no sé.
No, a mí se me ocurre que el analista, así como hace interpretaciones y trata de ser sincero, completamente sincero en las interpretaciones, por ahí de repente se le puede decir, che...
ya estoy para el alta.
Sí, no hablamos del alta. ¿Vos qué pensás?
Ah, como, eso es obvio.
Como, viste...
Lo ideal
por
es...
ahí, si lo... No sé, digo...
Sí.
Puede pasar que también lo abra el tema. Sí. No digo que defina él. La
que dé la posibilidad.
Claro, exactamente. Por ahí la decisión tiene que ser del analizante, pero el otro tiene que abrir la posibilidad también. Uh-huh. En casos de que esté por ahí, viste... bloqueado eso.
El analista siempre tiene que posibilitar... el fin de análisis, sí. que es vivido por parte del analista, supongo, como una castración, en sí. parte, porque es como decirle a que el analizante le diga al analista, ya no te necesito.
Uh-huh. Sí, sí.
En algún punto, ¿no? Como
exactamente.
Viene de la mano eso de dejar caer la transferencia y ese lugar de poder que ocupa el analista, entonces, sí, se pone en juego todo ese tipo de cosas y es muy importante que el analista...
Esté dispuesto
a perder ese lugar de prestigio que le da el analizante.
Totalmente, eso es muy importante.
Eso tiene que estar, eso lo habla mucho Norberto Rabinovich y bueno, Jorge Reiter también. Desde el principio del análisis, esa tiene que ser la posición del analista.
Claro.
Como la de mantener ese lugar, pero con el fin último de que caiga.
Claro.
¿No?
Sí, 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 en el fondo que haya humildad y no es una cosa empoderada de
claro.
Yo lo sé todo
y claro.
Yo te voy a arreglar a vos. Exacto. Y todavía no estás bien, como, no sé, como un padre, ¿viste?
Sí, exacto.
Bueno, ¿querés pasar a la otra?
Sí, tercera pregunta.
Sí, bloqueo el celular. Bien. Ok, esta pregunta es de Verónica R.T. Morea.
Morea.
Hola. Algo curioso pasa en mí. Es que los sueños que tengo siempre son pesadillas. Bueno, los que recuerdo y siento que nunca... los que recuerdo. Y siento que nunca sueño bonito. Pero generalmente están asociados a mi vida familiar, amorosa y en pocas ocasiones social. Quisiera saber por qué.
¿Cómo se llama?
Se llama Verónica.
Verónica, muchas gracias por tu pregunta. Según lo que entendí, tu pregunta es de por qué siempre tenés pesadillas... Y no, o sea, no entendí que tu pregunta era por qué soñabas con tu vida familiar y amorosa y social.
Como que en las pesadillas aparece, yo entendí
eso. Eso es el contenido de las pesadillas, claro. Pero tu pregunta era por qué solés tener pesadillas y no recuerdos bonitos.
No bonitos, claro.
Bueno, no sé exactamente por qué en tu caso no tenés recuerdos sí. de sueños bonitos, digamos. Pero lo que sí sé es que la pesadilla, digamos... El hecho de que el sueño sea angustiante en relación a lo que Freud hablaba de los sueños, que son el cumplimiento de un deseo y de un deseo inconsciente, cuando aparece algo de la angustia y algo de ese displacer enorme que suele estar en la pesadilla, que es casi como si fuera lo contrario, un deseo cumplido, digamos, Freud lo toma, y yo estoy de acuerdo con él, de que es como si fuera la última estrategia de la censura, de la represión, para que vos no te des cuenta de que lo que se está cumpliendo ahí es un deseo tuyo muy profundo. O sea, en los sueños normales, que son como no displacenteros, los que son sueños, e incluso algunos a veces son placenteros, el verdadero deseo, el deseo que es inconsciente, el deseo que tu conciencia no quiere saber, está disfrazado de mil formas, está desfigurado, y de esa forma se defiende de que vos sepas qué es lo que estás deseando. La censura, esa es la función de la censura onírica. En la pesadilla es como que algo del material inconsciente logró emerger, logró traspasar a la conciencia sin tanta desfiguración. No la pudo desfigurar tanto, está como bastante más claro. Y entonces el recurso es, ok, entonces en vez de vivirlo como algo placentero, lo vas a vivir como algo súper angustiante. Además de que va a estar, de todas formas, desfigurado, pero... Pero es como cuando se puso en juego algo que el yo no puede terminar de tolerar, digamos. Y que la censura dice, no, esto no está bueno que salga así tal cual.
Claro. O sea, la censura se le aparece como la angustia.
En vez de la
desfiguración en el contenido.
Claro, es como... La censura no llegó a desfigurar tanto el material como para hacerlo pasar y que esté todo bien, sino que algo de ese material logró pasar y la censura dijo, bueno, entonces que sea displacentero.
Claro.
Que lo viva como algo horrible, para que no se dé cuenta que está deseando algo ahí.
Claro. Algo perfecto. Así.
Y si tiene que ver con tu familia, tu situación amorosa, social, supongo que algo de ese deseo se pone en juego en esos ámbitos.
Claro, claro.
Ahora, no sé por qué siempre soñás con pesadillas. Eso habría que ver. Pero evidentemente algo de tu deseo inconsciente se está imponiendo bastante a la noche.
Sí.
¿No? Total. No sé si siempre te pasó o es ahora a partir de algún momento que estás atravesando alguna situación. Pero bueno, quedará para la próxima entonces.
Dale, quedará para la próxima.
Así que bueno, eso fue todo. PDR número 10. Si quieren que respondamos sus preguntas, pueden hacer preguntas acá abajo. Nosotros vamos a estar haciendo nuevos episodios. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, que ahora encima estamos generando contenido original para Instagram, para Facebook, que no está en YouTube, así que chequéenlo porque está muy bueno. Y, Tanque, vos querías hacer una pregunta para la Nación AL.
Se me ocurrió una. La pregunta es, ¿de dónde viene el hombre, o el ser humano, digamos? ¿De dónde viene? Hay muchas teorías.
Tipo de la evolución, de la asociación del mono, si,
exactamente,
si lo creó Dios.
Sí, sí, o quién es Dios.
Si somos cruza de animales y alienígenas.
Por ejemplo.
Bien, hay muchas opciones.
¿Sí? Hay mucha gente que piensa, tiene distintas teorías, porque la verdad es que no hay como una teoría sólida. Siempre estuvo ese eslabón perdido.
Uh-huh.
Y justo la otra vez veía un video de un par de cráneos así, y el tipo te mostraba cómo iban supuestamente el Australopithecus, qué sé yo. Y de repente, cuando aparece el ser humano, ves un cráneo que es muy, muy, muy distinto y te va mostrando cómo evolutivamente, poner que la tendencia de la nariz era hacer así, de repente el ser humano hace para cualquier lado, ¿viste? Como que hay por lo menos 7 leyes que se violan en
mirá
los
vos,
cráneos.
Interesante.
Como que dan vuelta de donde venía, ¿viste?
Uh-huh.
La evolución.
Así que bueno, queda abierto para que la Nación a él responda
sí.
De dónde viene,
¿de dónde
ser
viene el ser humano.
Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima sesión. Sí, sí.